Hola a todos, un saludo de Sonia Martínez. Terminamos la semana, hoy es viernes 13 e iniciamos una nueva andadura del programa más sabroso de toda la radio UMH. Nuestro recorrido gastronómico, las recetas de la madre. Una vez al mes tenemos el programa más delicioso y más sano de la radio UMH, el que tú ya conoces, las recetas de la madre. Lo dejamos el año pasado en las últimas semanas de mayo, lo teníamos cada media hora, pero como las comidas y como las recetas, el programa crece. Así que vamos a estar una vez al mes con todos vosotros durante 50 minutos, con más sabores, recetas, alimentos, comidas, calorías, todas las que podamos y menos para el que se tenga que cuidar y con poco colesterol. Y después de las vacaciones de verano, aunque eso ya está un poco olvidado porque ya hace hasta frío. Hemos retomado el curso académico y esta será nuestra nueva y tercera temporada juntos. Este año con más tiempo, con más recetas y más colaboradores y comentarios, porque, por ejemplo, vamos a contar con la colaboración de José Ángel Pérez, profesor de Tecnología Agroalimentaria, que nos va a contar muchísimos temas interesantes sobre los alimentos. También vamos a hacer un especial de cine y cocina con nuestro compañero Raúl Cornejo. Y también colaborará con nosotros Santiago Fernández Ardanaz, profesor de la titulación de periodismo, responsable de la misma, que nos hará, en este caso, un comentario sobre una de las recetas que vamos a saborear hoy, pero que no voy a adelantar porque, primero de todo, vamos a saludar a Cesario Bass, a nuestro chef cocina culinario de la Universidad Miguel Hernández. Cesario, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí otro año contigo, pero ya es que me dices chef cocinero, al final me voy a endiosar a la gente y ya me cuenta recetas como si fuera. Me has hecho famoso, muchas gracias, Sonia.
Nada, no, a ti por estar con nosotros un año más, porque aunque estemos aquí con todo el estrés del mundo preparando nuestros guiones, nuestras recetas, sabes que para mí siempre es un placer compartir micrófonos contigo. Hoy tenemos un programa sabroso con algunas de mis recetas favoritas. La primera, ya lo sabéis, que son las lentejas, que aprendí a cocinarlas de la mano de Cesario Bass, pero las vamos a dejar para otro día, aunque esta tarde me voy a poner a cocinarlas y me las guardo ya para toda la semana. Hoy será muy práctico lo que se refiere al recetario de cocina, porque como en todos los programas que vamos a tener habitualmente esta temporada, tendremos dos platos caseros sabrosos con vitaminas y perfectos para el otoño-invierno que ya empieza, y un postre para hacer más dulce todavía este programa. Así que tenemos un menú completo. Vamos a conocer muchas de las propiedades y beneficios de cada uno de los ingredientes. Y bueno, Cesario, el verano echaste mucho de menos la radio, pescaste muchísimo.
Las dos cosas, todo. Estaba ya deseando grabar contigo un programa de nuevo en este programa de las recetas de la madre, donde vamos a ver si animamos a todo el mundo a que cocina, que se mete en la cocina, que parece que lo está olvidando el tema de comer bien y divertirse. Y el verano, pues sí, hemos pescado bacalao, ¿no? Que es una de las recetas que vamos
sorpresa,
a hacer.
Sorpresa, ya has desvelado una estamos, sorpresa.
Ya estamos. Pero también es que esta receta, te lo estaba comentando, porque el otro día probé con un pescado, bueno, denton, un pescado blanco de molla. Igual que vamos a hacer la receta con bacalao, se puede
luego
hacer con cualquier pescado de molla.
Bueno, pues un saludo también para Cesario y para Rosana Bass, que va a estar en los fogones del control técnico de nuestros estudios. Y durante todos estos minutos vamos a hablar de cocina, de alimentos y nuestras recetas. Vamos a desvelar ya la sorpresa antes de irnos un momentito a publicidad. A mí me encanta, ¿eh? Sopa de ajo, bacalao a vizcaína y torrijas. Delicioso todo, pero además tengo que contar algo. Mi amistad, mi colaboración con Cesario y mi conocimiento y amor y preparación con el bacalao fue gracias al primer libro que me regaló Cesario Bass. Y yo la primera receta a la que se me fueron los ojos y que me quedé encantada fue el bacalao a la vizcaína. Así que luego te lo cuento todo y hasta como si tengo más prisa, como lo hago más rápido. Rosana, nos vamos un segundito, un minutito a Publi y volvemos rápidamente, que hoy tenemos mucho que contar.
Aprendre que res... Diem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba...
Pues vamos, vamos ya con las recetas de la madre. Ya estamos aquí de vuelta y en los fogones de la radio universitaria. Subimos el volumen de nuestro sintonizador de radio y encendemos el ordenador. Y alguien se preguntará, ¿y es todo tan extraño en un programa de cocina el ordenador? Y es que puede que tengamos nuevos oyentes aquí en las recetas de la madre. Pues tenemos un programa que es interactivo, porque todas las recetas las puedes seguir en imágenes y así, tal y como te lo vamos contando y comentando, tú puedes ver la web www.lasrecetasdelamadre.com. Repito, www.lasrecetasdelamadre.com, y así el que vaya en el coche, y es una web muy, muy fácil, lasrecetasdelamadre.com, y así luego cuando si vas en el coche llegas a casa y con todos los comentarios que escucharás nuestros, pues luego ves ya las imágenes y todavía te orienta muchísimo más para hacer los sabrosos platos que nos trae Cesario Bas. Todas estas recetas las puedes encontrar además en los libros publicados de las recetas de la madre, que ahora tienen una nueva y preciosa edición que se puede conseguir a través del Círculo de Lectores. Yo soy muy afortunada porque me ha regalado uno de esos libros, Cesario, y va por estaciones del año. Y cada día pues me hago uno de esos deliciosos platos. Ahora me ha regalado el de la
otoño,
y la verdad es que viene muy bien, ¿eh? Cuando uno tiene que hacerse la comida, o cuando uno, que este programa va muy dirigido también a esos alumnos que por primera vez se van a vivir solos y que no saben qué comer, y como Cesario no le gusta nada lo de los sándwiches y todas esas cosas,
pizzas.
Pues hay que comer lentejas, bacalao, torrijas y todo lo que vamos a contar, y sopa de ajo, que lo vamos a contar hoy en las recetas de la madre. Además, queremos que compartáis con nosotros todas vuestras recetas. Es muy fácil, solo tienes que enviar un correo electrónico con tus datos a umhradio@umh.es. Repito, umhradio@umh.es. con una de tus recetas, la más fácil, la que más te guste, tu favorita, y nos digas todos los pasos, y ya, si nos manda fotografías,
gana el concurso.
Muchísimo mejor, porque luego lo colgamos también en nuestra web. Y en el último programa, que será para ya, para el mes de mayo, que todavía nos quedan unos cuantos, pues sortearemos entre todas las recetas que hayamos recibido, pues un recuerdo, un regalo de la radio universitaria y de nuestro programa radiofónico culinario de las recetas de la madre. Y como tenemos tantos colaboradores, lo que vamos a hacer ya es escuchar uno de los comentarios que, como es indicado en la apertura del programa, nos lo hace Raúl Cornejo, y es sobre cine y cocina. Muy interesante.
A todos los buenos artes les gusta mezclarse con el cine, la literatura, la fotografía, el cómic, pero hay un arte que no podía ser menos por ser el más jugoso y disfrutable, el que no hace falta ser un erudito para disfrutarlo, la cocina. En la pantalla grande hemos visto platos de todo tipo cocinados, con los mejores y más glamurosos actores cocinando. Pero hoy que se habla de algo tan nuestro y que hemos comido tanto como la sopa de ajo, me viene a la memoria nuestros actores, los más queridos, los que son como de nuestra familia. He recordado a nuestro llorado José Luis López Vázquez, sin duda uno de los grandes. Y también he recordado a los más clásicos de nuestra cinematografía, Arcita Morales, y la pareja fantástica que formó junto a López Vázquez. Y la sopa de ajo tan nuestra me ha recordado a otro monstruo, como Fernando Fernán Gómez, un hombre que mezcló el cine más popular con el más intelectual. ¿A qué película me ha recordado este maravilloso plato? Pues una película que vi en mi infancia, ni es un clásico ni es una obra maestra, pero es un film que cualquier persona que haya visto en la infancia la tendrá como un recuerdo inolvidable. Y ese plato me lo ha recordado como me lo recordó el fallecimiento de López Vázquez. La película se llama Un vampiro para dos, de Pedro Lazaga. La historia trata sobre Garcita Morales y López Vázquez, que están casados y trabajan en el metro, el de día y el de noche, con lo que no se ven más que un par de segundos en la escalera. Hartos de no poder verse, deciden coger sus cosas y marcharse al extranjero, como hicieron muchas parejas. El trabajo resulta de lo más interesante, y les mandan a servir al castillo del Conde Drácula, papel interpretado por el grandioso Fernando Fernán Gómez. La cocina está muy presente en el film, el citado le recibe muy bien, incluso cuando están cocinando sangre frita con cebolla, participa del festín gustosamente. Animados por esto, la convivencia se convierte en un duelo de quién cocina los mejores platos. Un día, José Luis López Vázquez y Gracita Morales deciden cocinarles un plato muy, muy especial. El Drácula de Fernán Gómez está degustando el plato hasta que pregunta, viendo lo rico que es, ¿qué plato es ese? La respuesta la dejará sin aliento. Está tomando sopa de ajo. Y como todo el mundo sabe, el ajo es algo que no tolera los vampiros.
Y vamos ya con nuestras recetas.
Venga, Sonia.
Interesante eso de unir cine y...
Cine, no, es como dice, es comida de cine. Es que,
este programa es, que
es
de comida de cine.
Es de comida, es comida de cine. Pero es que comer no es solo alimentarse, no es solo nutrición, es todo. Es una actividad, es algo cultural, social.
Sopa de ajo.
Sopa de ajo, madre mía.
Octubre, llega el frío y un viento terrible que ha hecho durante estos días de la semana. Y nos vamos ya con esos ingredientes que por encima nos vas a comentar un poquito las propiedades que tienen y cómo nos pueden ayudar a nuestro organismo. Entre otros, tendremos que tener una cabeza de ajo, pan, huevos, aceite de oliva, tomillo y sal. Yo supongo que todo esto dependerá de cuántas personas vayan a comer luego de esta deliciosa y riquísima sopa de ajo.
Sí, efectivamente. En principio, cuando más te acostumbras a comer ajo, más ajo comes. Entonces, con esta receta, pues bueno, con un diente de ajo pues se pueden hacer 3 o 4 raciones.
Muy bien. ¿Y qué nos cuentas? Porque los ajos son sanísimos, aunque luego digan que huele mal y todo eso.
Eso es mala prensa, muy mala prensa que tiene el ajo.
Con no lo sé que a mí por me qué. Gusta.
Yo me acuerdo cuando era alumno y estudiábamos horticultura y venían me acuerdo del tema del ajo, no sé cuántos folios, cuando ya sabes tú los apuntes, ¿no? Cuántos apuntes hemos tomado en la universidad. Bueno, pues hojas y hojas de apuntes del ajo, de propiedades del ajo. Después que se
reconstituyente.
Reconstituyente, bueno, el ajo
purifica la sangre, el corazón, antibiótico natural, antiséptico para las heridas y las picaduras. Reduce el nivel de grasa y colesterol, es antiinflamatorio, reduce el azúcar en sangre para los que son o propensos a la diabetes. Bueno, es afrodisíaco
milagroso,
y ya es
milagroso. Yo creo que
Todos los días un poquito de sopa de ajo.
No, yo te digo que cuando retomé el tema y me puse a estudiar un poquito más en serio ahora para venir al programa y hablar de las propiedades y volví a retomar el tema del ajo, me dio una especie de así de obsesión de que me estaba todo el día comiendo ajo. A ver, que es muy antisocial, eso sí, ¿no? Por la tarde, pues la gente se va. Pero como también pone ahí en las propiedades que es antidepresivo, dice, bueno, es antisocial, la gente no me hace
bueno,
ni caso.
Bueno, el que escuche la receta de la madre y la radio UMH no
y tú sabes que también
no tiene ni depresión.
Que sabes que lo llevan además en la Primera Guerra Mundial, que no había todavía la penicilina, estaba tan
claro.
Los antibióticos para desinfectar las heridas, la llevaban como armamento, la llevan en la mochila, lo llevan los soldados en
y para
la,
los
en
vampiros.
Su mochila. Y los vampiros, ¿qué hubiera sido de nosotros sin?
Bueno, pues empezamos a comentar esta receta, que sí. Rosana se ríe, pero va a aprender muchísimo de cocina también esta temporada. Pelamos los ajos, se cortan por la mitad.
Sí.
Se descorazonan.
No, yo ahí, mira, ahí disiento.
Eso fue cuando empezamos. La quitamos, esa foto
esa
la tachamos.
Esa foto la quitamos porque aparte si le quitas ahí en el
corazón,
germen, en donde
¿cómo
está,
le vamos a quitar
está
el
la
corazón?
Dinina y la dicen, no sé qué decir.
Pues nada, se pelan los ajos, se cortan por la mitad.
El ajo entero.
En rodajas a lo largo y cortamos el pan en rodajas.
Sí, el pan lo dejamos ahí aguantadito
vale,
para después.
Y lo dejamos por la mitad.
Sí.
Las rodajas las cortamos otra vez por la mitad.
Sí.
Y cogemos una sartén, la llenamos de aceite y la ponemos...
El fondo de la sartén.
Vale.
Que es aceite de oliva y no se va a freír mucho, no pasa nada porque es súper sanísimo, pero...
Pues lo ponemos al fuego o a la cocina de inducción, ya depende de cada uno lo que tenga. Y cuando esté caliente...
Con la cocina de inducción precisamente para este plato es para lo que no vale. Porque cuando tú haces los ajos sabes tú que hay poco aceite, ¿no? Como tú has dicho, de un medio litro de aceite. Y entonces levantas un poco la sartén para que se haga el
ajo.
Y
se apaga la cocina.
Y se apaga la cocina y entonces dices, me cachis. Entonces yo sigo siendo...
Es cierto, ¿eh?
Sigo... Pues,
tiene sus ventajas y sus inconvenientes,
yo, mientras
¿eh?
Que tenga sopa de ajo en el recetario, no tendré cocina de inducción, sino
pues mira,
de fuego.
A mí como la tengo ya, me parece que me va a hacer la sopa de ajo a alguien, ¿eh? Bueno, cuando esté caliente echamos los ajos.
Si te está viendo, y el tomillito que pone aquí, ¿no has visto?
Ahora hablamos del tomillito y de sus propiedades.
Espérate, que me he saltado de hoja.
Pues nada, le vamos a poner en la sartén, le damos vueltas a los ajos y ya está, hasta que...
Se doren. Cuidado que no se doren demasiado.
Que no estén negros
no
ahí.
Porque los ajos, cuanto más se cocinan, más propiedades pierden. No,
vale.
Están. Y si se fríen demasiado, ya se ponen amargos, ¿no?
Vale.
Es decir, que vuelta. Que
doraditos.
Se doren un poquito,
doraditos. Vale, pues le echamos luego a esos ajos doraditos con el aceite.
El agua.
1 litro y 1/4 de agua. Así que la sartén que sea con fondo, porque si no, no va a caber todo. Y le vamos a echar una ramita de tomillo.
Yo creo que esto del tomillo también.
Cuéntamelo del tomillo.
Es cosa también de la casa de mi padre, sobre todo. De su madre, de mi abuela, yo no la conocí, pero me enteré después, sobre todo con esta receta, que ella todas las mañanas se tomaba una infusión de tomillo, todas las mañanas.
Estaba sanísima.
Y después lees porque es que el tomillo tiene, ya estamos además.
Conserva los alimentos. Y si conserva los alimentos, te conserva a ti por dentro.
Exactamente, todo el aparato digestivo lo protege, además de que aquí también creo que equilibra el sistema nervioso.
Y sirve para las afecciones de la garganta, del aparato respiratorio, los catarros y los resfriados.
Así que infusión al monte.
Entre el ajo y el tomillo no hace falta nada más.
Bueno, y aquí también el que crea en las propiedades mágicas del tomillo, sobre todo para las mujeres, creo que sí. A ti no te hace falta, ¿eh, Sonia? Y bueno, tampoco a ti.
Vale.
Pero
el tomillo
si te pones
se quema para purificar el ambiente y librarlo de influencias negativas.
Sí. Y si
aquí
te pones
negativo
una...
nada.
Y
también
todo...
se quema para traer la buena salud. Tenemos muy buena salud. Para dormir sin pesadillas se coloca bajo la almohada. Yo tampoco tengo tanto cansancio que me duermo como un lirón. Y se dice que llevarlo en el pelo vuelve irresistible a la mujer.
Eso es lo que te digo, lo del tomillo en el
bueno,
pelo.
Pues
o sea, quiere decir,
alguna si le hace falta
si
que se lo ponga.
Falta, que están muy apagados los hombres últimamente.
A ver si
alguna
le van a poner la sopa esta de ajo por encima de la cabeza.
Mañana todas con un ramillito de tomillo el lunes en
clase.
Bueno,
seguimos y echamos sal en la sartén que tenemos con los ajos dorados, el aceite y el tomillo. Lo ponemos a fuego fuerte, que hierva y 3 minutos más, sacamos el tomillo. Escalfamos los huevos, que pondremos tantos huevos como personas vayan a comer la sopa de ajo. Y echamos el pan. El pan ni lo
nada,
no se fríe ni nada, ¿no?
El pan, además, es el pan que nos ha quedado. Es que la
¿es
receta
duro?
Perfecta, claro, que sea duro. Si es la estamos viendo la perfecta receta para un día por la noche. No sé por qué mi padre lo tomaba por la noche.
Qué
venía
bueno.
Muchas veces, esta receta la recuperé. Yo no la había tomado nunca hasta que hemos vuelto a recuperarla. Y mi padre llegaba muchas veces por la noche y decía, hazme una sopa de ajo, le decía mi madre, claro. Y no sé, se notaba que además te das cuenta que es súper reconfortante, súper nutritiva. Y el pan, mira lo que es, abres la nevera, una cabeza de ajo, pan duro que te ha quedado hace 2 días. Bueno, y el tomillo, que en mi casa siempre había tomillo.
Medio minuto y lo apartamos. Que repose un poco y de primero, y delicioso, yo me apunto ya, sopa de ajo.
En
pero
cinco minutos,
no hemos tenido bastante con este de deliciosa sopa de ajo, que ahora mismo nos vamos a ir con el bacalao. Pero antes vamos a escuchar lo que nos comenta el profesor Santiago Fernández Ardanaz sobre este pescado maravilloso,
bacalao,
que también
tremendo,
tiene muchas
tremendo.
Propiedades. Así que escuchamos a Santiago y volvemos enseguida con el bacalao a la vizcaína.
Bueno, estamos ante uno de los productos más típicos tanto de la gastronomía mediterránea como la gastronomía europea. Difícilmente el desarrollo de las culturas europeas se puede entender sin este plato central que es el bacalao. Ya desde el tiempo de los romanos asistimos al uso de salazones y en concreto de este pescado del norte tan fundamental, que ya en ciertos lugares, por ejemplo, de puertos del Cantábrico, en el mismo Santander, se acaban de descubrir, también en Gijón, fábricas de salazones y de secado de pescado, es decir, de todos unos entramados para poder secar el bacalao y poderlo comerciar en el resto de España. Hay, efectivamente, lugares muy centrales en el tema del bacalao. Por ejemplo, pues los vikingos, en uno de los elementos y de los alimentos fundamentales de sus navegaciones, va a ser este salazón secado y salado. Y va a ser precisamente la búsqueda de las rutas de la sal la que va a llevar a los vikingos pues al norte de España y al Mediterráneo. No olvidemos que los normandos se asientan en Sicilia y uno de los elementos fundamentales es precisamente las minas de sal sicilianas. Los barcos daneses, ingleses, saldrán precisamente de Sicilia cargados de sal para poder salar y hacer esos bacalaos fundamentales para la comida popular del norte de Europa. Pero no solamente el bacalao es un elemento, digamos, como vemos, que sirve para la gastronomía. Es uno de los elementos ejes casi entre culturas. Hay cartas muy interesantes entre la corte de Oslo y Roma, pidiendo que se pueda hacer la Eucaristía con el vino propio de la zona, que sería cerveza. Y se pide que algunos elementos sean de alguna forma declarados sagrados, como es el pescado propio de la zona. Es una carta del 1314 donde se habla ya del bacalao como nombre específico. Para nosotros el bacalao es uno de los platos fundamentales del trabajo, de la búsqueda y de la salida de casa hacia el trabajo. Difícilmente el trabajador podía de los frutos secos, prescindir de los frutos secos y del bacalao en tiras, sin cocinar, para durante el día poder trabajar. Hoy en día estos platos tan pobres, tan sencillos, se han convertido en uno de los platos centrales de la cocina. Tanto de la cocina nórdica, como digo, del norte de Europa, como del norte de España, como de cualquier lugar del Mediterráneo. Estamos ante un elemento donde las culturas van dejando su sello específico en los sabores con los cuales se casa el bacalao y con los vinos específicos para el bacalao.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Santiago sobre el bacalao. El bacalao que, como yo he dicho, el primer libro que me regaló Cesario de cocina, de las recetas de la madre, que a mí me encantó y además las ilustraciones son preciosas y la presentación de los libros también, no sé, me llamó la atención y ese día dije, me voy corriendo y rápidamente a comprarme bacalao porque esto tiene una pinta estupenda.
Y que te salió perfectamente igual que...
Me salió delicioso.
Sin fallo.
Sí, sí. Bueno, pero además me salió delicioso por lo que a veces hemos comentado en otras ediciones del bacalao. Ahora venden el bacalao porque para alguno puede ser un poco pesado, eso que hay que desalarlo. Pero ahora ya hay algunos sitios donde lo venden
ya
directamente para poderlo cocinar, que es mucho más rápido. Pero como dice Cesario... Hay otros pescados blancos.
Esta receta.
Que en vez de ser bacalao, que es un poquito caro.
Es que es lo que estamos hablando. Mira, fíjate
estamos
en el bacalao,
en
que es el típico, alimento que ha sido el soporte de la humanidad durante muchos años. Era el pescado barato, la única fuente de proteínas.
Pues ahora.
Y ahora, en cambio, ahora resulta
carito,
que es un pescado. Que es un pescado. Claro, tú sabes que era el bacalao, era la fuente de ingresos, bueno, y el soporte de todo el comercio de esclavos en los siglos XVI y
XVII. Sí, porque además, como llevaba sal, y tendría su precio, porque con la palabra
salario
antes se pagaba en sal, pues entonces si tenía bacalao y sal, ya debía ser oro puro.
Pues se traían el bacalao recién, bueno, lo salaban y lo traían desde las costas de por ahí, de Boston, de Ranúa, donde pescaban el bacalao. Hasta Portugal.
Plato nacional de Portugal.
Plato nacional de Portugal.
En Portugal.
Por
sí,
eso,
sí.
Porque lo traían y lo descargaban en Portugal, después iban a África y cargaban esclavos. Y los esclavos los volvían a llevar a las Antillas y allí también, por eso en las Antillas, en aquella zona también son platos típicos del bacalao.
Muy bien, pues nada, vamos a tener bacalao, cebollas, tomates, guindilla, pimiento morrón y aceite de oliva. Lo que yo no le ponía, la guindilla, pero
la
eso
guindilla,
ya...
Una guindilla traicionera, hay que ponerle...
A ver, eso ya que si invitas a cenar a tu peor enemigo, ¿no?
No, hombre, lo que hay que hacer, o sea, lo que no hay que tener mala fe es romper la guindilla, no poner la guindilla entera y que le caiga y ponerla así dentro, madre, esconderla como hemos hecho alguna vez y de pronto esconderle dentro del bocado a alguien. Pero la guindilla, no sé, le da, yo creo que lo que a la discaña...
Yo lo he tomado sin guindilla y estaba buenísimo, así bueno. Que ahí ya van los gustos, los colores. Lo dejamos en remojo un día, el bacalao, si no lo hemos comprado directamente para cocinar, y le quitamos las escamas.
Y eso, bueno, lo del día es que también hay bacalaos que están más salados que otros.
Ya, sí,
hay veces que hay algunos que tienes que tenerlo día y medio, eso ya depende un poco de...
Uh-huh. Muy bien, y bueno, y como...
También dicen, perdona, que creo que tiene que estar el agua más bien fría, a la hora de remojarlo, sí.
Vale, yo ya directamente me lo compro desalado, que no tengo demasiado tiempo libre. Y las cebollas, pues igual que soy amiga del ajo, también me encanta la cebolla. Bueno. ¿Y la cebolla qué propiedades tiene? Porque también es la bomba, como tú dices aquí.
La bomba, la cebolla es la bomba. La cebolla ya lo descubrieron, la cebolla y el ajo. Creo que las primeras recetas hasta en libros egipcios, bueno, en libros, serían papiros o algo así, ¿no? O en códices, no sé, que en aquella época en las piedras a lo mejor estaban, los libros eran de piedra, no lo sé. Pero ya aparecen recetas con la cebolla, incluso en las momias, creo que las, como tiene también propiedades, es muy parecido, también es primo hermano del ajo en cuanto a propiedades también antisépticas y anti...
Y depurativas.
Sí. Y
aunque las momias ya poca depuración necesitaba.
En las cuencas de los ojos y rellenaban las momias y aparecían con...
También sirve de crecepelo en el cabello.
Hombre, si lo pones en el champú, tú no has puesto, tú te pones...
Yo
en...
no.
Tú es que no necesitas nada, son estrés muy complicadas, de verdad. Pero
es que yo me como la cebolla en el bacalao.
Ni necesitas tomillo, ni...
Nada.
Ni cebolla en el champú, pero el que necesite yo, si yo sí me voy a echar en el champú una cebolla, lo pones en el champú y lo dejas ahí.
Y
entonces
nada.
Sí, te queda
y
un
bueno, pelo. Y otro de nuestros personajes protagonistas favoritos de las recetas de la madre... Es el tomate,
el tomate
que es
el tomate, yo con el tomate ya sabes tú que...
Enamorado del tomate.
Yo creo que le vamos a dedicar un programa al tomate porque es el antioxidante nato, tanto que estamos hablando ahora, nos estamos oxidando. Pero todos los días nos estamos oxidando, el mero hecho de respirar te estás oxidando, se crean los, ya sabes, los radicales libres, los conoces horrorosos.
Es verdad.
Sí, que te están por ahí matando por dentro. Entonces esos radicales libres son los que te provocan después la vejez, los cánceres, con perdón. Entonces hay que tomar antioxidantes y el tomate es uno de los alimentos con más antioxidantes de que se dispone, sobre todo el de pera.
Y el mejor invento y que lo hicieron los catalanes, el pan con tomate. Y un poquito de ajo restregado.
Y aceite de oliva. Y después te vas a ir a Mad Burger a pedir un Mad Burger.
Bueno, nos vamos ahí con nuestra recetita, que nos hemos dejado el bacalao en remojo.
El bacalao estaba en remojo. Y
las cebollas las vamos a cortar en 4 trozos.
Es que está aquí, ya verás que el
se
que no...
Se pelan y a trocitos. Y los tomates los vamos a cortar por la mitad. Una pregunta, aunque no sé...
A ver, es fácil.
Tomates. ¿Tienen nombre? Tomates y apellidos. De pera.
Ah, sí.
Tal bueno, cual. ¿Cuál es el favorito para usar en esta receta?
Para ponerme en plan fino, el que tiene más licopeno. Toma ya.
Dime cuál.
El licopeno, el de pera.
Vale,
el
pues
de pera, el tomate...
recomendamos para sí, el bacalao a la vizcaína el tomate de pera.
Para todo, para la cocina, el tomate de pera tiene más carne, menos
ahora
menos
mismo
agua.
Me voy a comprar.
Tomate
¿eh?
De pera, y además aquí en la zona
me lo voy apuntando crea, todo.
Tomate
¿eh?
De pera.
Pues nada, los tomates de pera, como recomienda Cesario por la mitad, los rallamos y se florea el pimiento.
Se florea, sí.
Eso es que le pimiento, quitamos la parte blanca sí, esa de dentro de las semillas.
Aquí se supone que este pimiento es pimiento morrón de lata, si quieres asarlo.
Uy, yo uso ese.
Pero este pimiento está muy bueno y además está también muy recomendado para las mujeres embarazadas, que tampoco es tu caso.
No, no es mi caso.
Nada, hoy no voy contigo ni uno.
Creo en que tiene grandes.
Folatos, que son.
Sí, eso es muy bueno el ácido fólico para las mujeres embarazadas.
Sí, y para los niños pequeños.
En trozos grandes echamos aceite en la sartén, freímos el bacalao, se tapa para que no salte el aceite y le vamos a dar la vuelta. Con cuidado porque, de todas maneras, el bacalao ni lo rebozamos ni con harina, no se pega,
aquí
¿no?
Aquí no, el bacalao a la vizcaína es, no sé, supongo que también podría rebozarlo, pero la receta es sencillamente vuelta y vuelta.
Vale, vuelta y vuelta. Se ha quedado frito, se saca un plato el bacalao.
Aparte.
Y en ese aceite, en esa sartén, le toca ahora la cebolla. Echamos mucha cebolla, toda la que hemos cortado.
Mucha cebolla.
Y vueltas y vueltas hasta que se quede, el truco es que se quede transparente.
Sí, ya sabes que la cebolla parece, ¿y cuánta le he echado? ¿No? Parece siempre, pues échale
no, porque
más.
Luego se reduce,
échale
porque
más.
Luego
más,
sale
échale
el
más. Parece que no sé, aquí vienen los ingredientes, las proporciones, pero cuanto más cebolla le eche, mejor.
Vale. Ahora le echamos el tomate, que lo hemos rallado, el tomate de pera. Le damos vueltas y vueltas y vueltas hasta que se quede el sofrito.
543 vueltas pone aquí. Pero un montón.
No creo que uno tenga paciencia para contarlas.
Sí, no.
Porque
no,
además
tiene que estar,
estará ahí...
que ser a fuego lento. Ya estamos con las prisas. Vale. Vamos a olvidarnos de tener prisa para hacer el sofrito de cebollito.
Tenemos el sofrito, le echamos los pimientos, le echamos la guindilla tradicional que se vea bien para que luego nadie se enfade con nosotros. Unas pocas vueltas hasta que se mezcle todo. Y lo que vamos a hacer ahora... es poner el bacalao en todo ese sofrito, se mezcla
pero
y que repose.
Pero un par de vueltas, es decir, como te das cuenta, el bacalao lo hemos hecho aparte y ahora lo mezclamos con el sofrito, no tiene complicación ninguna.
¿Cuánto reposa?
Pues depende del hambre de que tengas. Por si tienes mucha hambre, que no te quemes, porque...
Te cuento un truco que yo hago.
Venga.
Pues cuando te dicen eso del colesterol, no tomes tanto aceite, ni fritos y tal y cual, pues yo descubrí que salía igual de bueno y de delicioso... Si por una parte hervía el bacalao...
¿Hervido?
Claro, hiervo el bacalao con un poquito de aceite, poca sal, porque ya el bacalao de sí es salado, y le echo un poquito de orégano una hojita de laurel. Entonces lo que hago es que el sofrito lo haces aparte o a lo mejor...
El sofrito también sí, ese
ya,
sí.
Ya, pero
aceite,
bueno...
Pero
lo que,
no fríes, no fríes el bacalao.
No, lo hiervo,
queda mucho más suave, muy
se
bien.
Queda muy bueno. Y entonces esto lo aporto yo ahí a las recetas de la madre.
Pues tomo nota.
Y si ya tienes tanta prisa, como me pasa a veces, pero me apetece comerme el bacalao sabroso y delicioso...
¿Qué vas a decir? ¿Tienes tanta prisa que no comes?
No, hombre, a veces también ocurre, pero no es
por
el caso.
Digo,
estaría mal que aquí haciendo un programa de cocina. No, pero hiervo el bacalao,
sí,
que se queda para mi gusto... mejor
sí, más,
que
claro.
Frito y lo que haces, aparte es el sofrito y luego lo puedes unir o simplemente, aunque es un bacalao a la vizcaína más light,
lo pones como guarnición.
No, frío lo que es el pimiento morrón con un poquito de cebolla y luego lo junto y es un sabor delicioso también.
Claro,
y es en plan express, rápido.
Te has evitado el frito, si está bien el frito, sobre todo si el aceite no es de primera calidad, virgen extra y está... Y a veces
no,
que
y
no
además
sé
es que sabes lo que pasa, que a mí me da la impresión, fíjate, a lo mejor es que yo soy un poco inútil y lo hago mal. Por eso te pregunto lo de si lo rebozabas el bacalao, porque se me destroza un poco
destroza
en la
bacalao,
sartén.
Ya.
Y a mí me da con lo que vale el bacalao y lo bueno que está... Y lo hierves y se queda la pieza completa.
Completa, sí, tienes razón.
Entonces lo hiervo y luego ya hago la parte del sofrito del bacalao a la vizcaína.
Pues creo que voy a cambiar de receta a partir de este momento. Voy a ver si altero los libros, pero porque me has convencido totalmente.
Pues nada, ahora mismo ya tenemos nuestros dos platos, la sopa de ajo y el bacalao a la vizcaína. Nos vamos a ir ahora mismo con un postre, pero antes vamos a escuchar el comentario del profesor José Ángel Pérez de la asignatura de Tecnología Agroalimentaria. Es compañero nuestro de la EPSO, como Cesario Bas, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y también va a estar colaborando con nosotros en las recetas de la madre.
Un saludo,
así,
un saludo.
Le mandamos un saludo, sí, un beso para todos nuestros colaboradores, muy fuerte desde aquí, desde la radio UMH. Así que lo escuchamos y volvemos enseguida.
Buenos días. El día de hoy iniciamos la colaboración del Grupo de Investigación e Industrialización de Productos de Origen Animal del Departamento de Tecnología Agroalimentaria en este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre distintos aspectos del bacalao. El bacalao, uno de los grandes pescados de la dieta mediterránea, así como de la Atlántica, y que tiene una importancia muy grande tanto en la alimentación, en la economía y en la salud de los consumidores. Hemos de considerar que el bacalao, su término es genérico y generalmente asocia a distintas especies de la familia Gadus. Sin embargo, el más característico y por el cual se aprecia tanto desde el punto de vista económico como sensorial y nutritivo es el Gadus morua. No obstante, bajo esta denominación, como he mencionado anteriormente, existe una gran variedad de especies, incluso de otras de ajenas a la familia Gadus, que se han utilizado en salazón y que se le ha denominado falsamente bacalao. Estas características están muy asociadas a la difusión del cristianismo, fundamentalmente a los países de Latinoamérica, en la cual esta especie de agua fría no vive en las aguas cálidas, y para ello se han utilizado distintas especies, incluso el tiburón, para ser elaborado en salazón y denominársele bacalao. Sin embargo, para España es típico y característico el empleo de Gadus morua. Cualquier otra especie ajena a esta se puede considerar como una adulteración al bacalao. El bacalao, desde tiempo inmemorial, ha tenido un importante valor nutritivo, ya que es una fuente muy rica de proteínas, de altísimo valor biológico, ya que mantiene todos los aminoácidos necesarios para el correcto desarrollo del organismo, así como para el crecimiento adecuado de los niños. Si bien, como cualquier otro pescado, es un aporte importante de ácidos grasos omega 3, muy importantes para la dieta por su relación existente entre su consumo y el descenso de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que al ser un pescado magro o un pescado blanco, su aporte en ácidos grasos omega 3 es mucho más bajo que lo que podríamos obtener a través de cualquier otro pescado de los considerados o denominados pescados azules, en los cuales el contenido en ácidos grasos omega 3 es muchísimo más elevado que el que podemos encontrar en el bacalao. No obstante, debe de ser considerado igualmente como un aporte interesante de estos ácidos grasos esenciales para el correcto desarrollo, tanto de los niños en sus funciones cerebrales y oculares, como para los adultos en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. A continuación, vamos a detallar algunos de los procedimientos tecnológicos de la elaboración del bacalao. Desde un punto de vista tecnológico, el bacalao es una salazón estricta, en la cual únicamente forman parte del producto la sal, especialmente marina y con una granulometría gruesa, y el bacalao. La conjunción de estos dos ingredientes hace que, mediante la tecnología de salazón, en la cual el bacalao es cubierto en su totalidad por la sal, hace que las características de textura, color, olor y sabor sean tan peculiares y por las cuales apreciamos tanto a este producto. Desde un punto de vista técnico, es fundamental que durante el proceso de la salazón la temperatura de la misma sea en refrigeración y en especial a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, temperatura que nos evita el desarrollo de una gran cantidad de microorganismos indeseables que no solamente alterarían al producto, sino que además provocaría sabores, olores indeseables en el mismo. Es también necesario decir que la sal debe ser prácticamente limpia, es decir, que no haya sido reutilizada anteriormente, ya que suele haber problemas en la hora de la elaboración del producto, ya que si la sal procedente la sal utilizada en el proceso de elaboración ha sido reutilizada muchas veces, puede aparecer un color rosado indeseable en el producto. Todo esto, si usted como consumidor encuentra un producto con estas características, rechácelo de inmediatamente. No debe ser consumido de ninguna forma. Es interesante también comentar que si bien uno va a comprar bacalao, puede encontrar que este tiene un precio muy elevado. Sin embargo, conociendo el fundamento científico tecnológico del proceso de elaboración, podría usted realizarlo en casa. ¿Cómo? De una forma muy sencilla y práctica. La forma más fácil de hacer es, una vez adquirido el bacalao, que ya se encuentra en todos los supermercados, al ser esta especie cultivada en acuicultura, traerla a su casa, pedir que venga eviscerada, sin agallas e incluso sin cabeza, que se lo retiran en el supermercado, y a continuación ponerlo en una bandeja en la cual previamente tenga una cama de sal. Jamás debe estar en contacto la carne del bacalao con el recipiente, sino que siempre debe tener una capa de sal que separe al producto del recipiente. Y una vez que lo ha puesto, cubra totalmente de esa misma sal el producto. Dependiendo del gusto de sal que usted quiera, puede tenerlo distinto tiempo. Y es muy característico que el punto de sal requiera muy poco tiempo de salazón. Básicamente con 6 horas sería suficiente para que una vez obtenido el producto, se lava, se seca y prácticamente lo tiene usted al punto de sal. Si lo que uno pretende es hacer un bacalao tradicional, habría que dejarlo de día a día y medio en función de su espesor, para que una vez transcurrido ese tiempo se le retire la sal mediante cepillado o bien por lavado, y una vez hecho ambos procesos se colgaría en una cámara de refrigeración y mantenido aproximadamente con una semana para que el producto pierda el 30% de peso y sería ya idóneo para que este producto sea autoestable, es decir, que no requiera refrigeración. Cuando uno va al supermercado y encuentra el bacalao tradicional en refrigeración, no quiere decir que este producto esté sin finalizar, más al contrario, lo que parece es que esté preservando las características por las cuales son tan apreciados este producto. Les convivo a que hagan el experimento, lo hagan en su casa y además prueben las distintas características que tiene el bacalao cuando está al punto de sal como cuando está finalizado el producto. Disfrútenlo y además que sepan que están tomando una muy rica fuente proteica, un aporte de ácidos omega 3 que favorecerán su salud. Y con ello no solamente la parte alimentaria, sino que además lo disfrutarán plácida y cómodamente en sus hogares. Muchas gracias y disfruten este plato.
Pues seguimos en las recetas de la madre, que como sabes las puedes seguir todas las recetas con todas las imágenes en www.lasrecetasdelamadre.com. También en los libros de las recetas de la madre, que como hemos indicado al inicio de nuestro programa, hay nueva edición del Círculo de Lectores, está por temáticas de estaciones del año. Obviamente ahora estamos en otoño y yo ya lo he dicho que soy muy afortunada porque ya lo tengo. Y en las recetas de la madre también puedes encontrar, además de platos sabrosos de primero y de segundo, pues más sabroso y más delicioso todavía si te pones los postres. Aunque yo me quedo más ya con lo salado que con lo dulce, y ya con la sopa de ajo y el bacalao. Vamos, ya me tomo las torrijas.
No pasa nada. Si
y esto parece noche vieja.
Un poquito dulce.
Bueno, un poquito.
¿Y si te has comido la guindilla y se te ha tocado la guindilla?
No, no, porque la guindilla ya hemos dicho que vamos a ser buenas personas y que la vamos a dejar entera y que la vamos a quitar. La guindilla a la que se refiere Cesario es la del bacalao a la vizcaína.
Que le ha tocado la guindilla, que se tome una torrija.
Torrija nos vamos a tomar todos.
Eso sí.
¿Y los ingredientes de la torrija? Pues el pan duro, que torrija, ¿cuándo se hace habitualmente? Pues yo me acuerdo que mi madre, que me las hacía deliciosas hace ya mucho tiempo que eso se quedó atrás. Pues cuando se quedaba el pan duro, normalmente hace mucho tiempo, como yo ya tengo unos cuantos años, pues ni existía el periódico de los domingos, ni existía que abrieran las panaderías los domingos tampoco. Entonces, normalmente hacían torrijas los lunes porque estaba mejor el pan que comprabas de masa el sábado para el sábado y el domingo, y como el domingo ya estaba un poco duro, ya nadie lo quería, y a lo mejor de merienda tenías el lunes o de postre torrijas, súper buenas.
Sí, es que estamos haciendo hoy unas recetas.
Ahora es que abren todo las 24 horas del día, entonces...
Estamos como los americanos, ¿no? Vamos.
¿Quién va a tener
así
pan duro?
Así nos ponemos de gordos todo el día en los sitios.
Pues,
es lo que te iba a decir, que mira qué receta de supervivencia también esta, como la primera de sopa de ajo, el pan que ha sobrado siempre por ahí, con este te voy a hacerme, mira qué postre, que bueno, vale de postre o vale de desayuno.
Aquí lo que pasa, que yo es que soy un poco exagerada a lo mejor, pero... yo las torrijas a lo mejor las pondría otro día en otro postre,
sí.
Porque si hemos comido el huevo y el pan en la sopa de ajo,
sí.
Hoy adelantamos lo de las torrijas, pero yo recomiendo que...
Esto se deje para la merienda.
Para o merienda. Para otro menú.
Pero bueno, si realmente después cuando hablemos de las pirámides nutricionales...
Es que ese
y
día te has comido
temas,
calorías para toda la
hay
semana.
Que realmente esto es lo que ya hablaremos el próximo día, si acaso, de la cúspide
de la pirámide.
Entonces lo que realmente esto lleva después ya lleva azúcares y tal, lleva azúcar, lo vamos a mojar en azúcar. Entonces esto hay que tomarlo en ocasiones.
En muy contadas ocasiones, te diría mi médico. Pues sí, vamos a tomar... vamos a tomar para estos ingredientes de estas torrijas el pan duro, leche, dos huevos, azúcar, canela y aceite de oliva. Canela, otro
ingrediente
mágico y delicioso. Sí. ¿Qué nos cuentas de la canela?
Pues de la canela es que hoy, no sé, la cosa es que la he cogido contigo, porque la canela también se utilizaba para la fertilidad, ¿sabes?
¡Folís! Pues a mí
pero
no me mires,
no
¿eh?
Así que si no... no
bueno,
sé,
pues nada, damos ideas aquí
también,
en la radio Bohemia.
Por eso te digo, de ahí quien quiere tener ahora
sí,
mismo, ¿no?
Todos
las chicas,
nuestros oyentes seguro que están interesadísimos.
Se resisten hasta última hora, ¿no? Es lo que pasa, un día o otro día también lo hablaremos de por qué. Bueno, pues entonces cuando quieran tener hijos, pues se utilizaba mucho
canela
para tomar la fertilidad. Y bueno, y hay países como en México que el té de canela es más popular que el café incluso.
Allí más popular es el tequila, ¿eh? No, bueno, eso sí que te digo yo que es popular, ¿eh?
Sí. ¿Y probaste tú allí el té
de canela? Sí, sí, sí. No, el té de canela
el tequila.
Bueno, pues vamos a quitarle la punta al pan y nos vamos a hacer toda la barra del pan duro, aviso, en rodajas. Con pan blando a mí me parece que
blando,
no se puede hacer
no.
Porque se te hace...
Sí, lo que estaba pasando con el bacalao.
Sí, que se te desmenuza todo,
claro,
¿verdad?
Y después ten en cuenta que lo tenemos... Para eso está... Bueno, para que nos estamos adelantando con el paso siguiente, que es el que...
En la leche.
Claro.
Pues nada, vamos a llenar un cuenco de leche. Eso ya de natada y desnatada, al gusto.
Bueno, oye, yo ya uso... un día te lo contaré. ¿Tú sabes eso de la lactosa? De la lactosa.
Sí, todo el mundo no puede tomar
pues
lactosa.
Pues ahora no, resulta que casi nadie puede tomar lactosa.
Pues sí.
Decían que...
Y ahora te puedes tomar la soja.
O la soja, ¿no? O la lactosa, es que resulta que, acuérdate...
Es muy complicado digerir la lactosa y cada vez, cuanto más mayor uno se hace, tiene más problemas para digerirla.
Para digerirla, en el fondo, parece ser, yo he leído, de que solo se puede digerir mientras que eres lactante, vamos.
Claro.
Después ya no la puedes digerir y así lo que pasa, tú sabes, ¿no? Los americanos cuando daban la ayuda estas al tercer mundo de leche en polvo y casi los matan a todos.
Vaya,
pasa?
Y claro, que había que dar algo más que no fuera leche.
Claro,
bueno, claro,
claro,
si eres pequeño... Sí, es importantísima la leche cuando eres pequeño, pero luego ya conforme vas creciendo dicen que el cuerpo humano no necesita
no, no, no,
la
no,
leche.
No, es que no necesita, es que no digiere la lactosa, el azúcar de la leche.
Pues nada, vamos a tener ese par de huevos también, los vamos a batir y lo que vamos a hacer es echar esas rodajas de pan duro, los vamos a poner en el baño en leche como si fuera Cleopatra, que lo suyo era la leche, pero de
la de burra.
La de burra, ¿no? Así digo tenía yo. Esa piel y estaba tan estupenda Cleopatra, aunque yo no la conocí.
Y tomando canela.
Aquí somos mayores, pero no tanto. Se empapa bien el pan y cuando se acaba el baño, pues lo ponemos todo en un plato.
Es lo que estaba diciendo. Ahí supongo que si el pan se dé más tiempo, pues lo remojamos un poquito más.
Vale.
No.
Se escurre y vamos a poner aceite a calentar en la sartén. ponemos las rodajas en el huevo después de haberlas mojado en la leche, bien empapadas, y entonces, una vez que hayan pasado por el baño de leche y empapadas en huevo, vamos a freír en la sartén el aceite que esté bien caliente.
Bien caliente.
Vale, por un lado, por el otro, y las vamos a sacar a un plato. ¿Hay algún truco para que no se queden muy aceitosas y todas esas cosas? ¿O?
Pues ponerle un papel en el plato.
Absorbente,
¿verdad?
De estos blancos de cocina.
En vez de ponerlo directamente en el plato, ponerlo en papel. No sé, me ocurre otra cosa.
Muy bien.
La clave es que el aceite no sea, le gusta mucho también a la gente.
El aceite nuevo, no vamos a usar el del bacalao de antes. Porque si no, vamos a tener ahí torrijas con sabor a bacalao.
Y con guindilla. Le vamos a poner también para las
visitas. Este plato es muy sabroso y muy dulce. Y luego lo que vamos a hacer es mezclar. Algo que está buenísimo y que yo creo que es la clave de, además de cómo se queden de jugosas lo que es la rodaja del pan, es la mezcla de la cucharadita de canela
y el azúcar.
Lo mezclamos bien, que se queda de ese color así como si fuera tierra, marroncito clarito, y lo vamos a rebozar las torrijas en esa mezcla. Aunque mi madre, yo lo digo para el que le apetezca y como buena hija, cualquiera aprende de quién va a aprender de cocina, pues de la madre y del padre si también cocina. Mi madre las ponía todas en una bandeja y lo que hacía es con una cucharada las espolvoreaba por encima. Entonces se quedaba solo la parte del azúcar y la canela por arriba. Porque ya no sé si rebozarla entera.
No, a mí es que igual en mi casa mi madre es que me encantaba el azúcar. Así estaba mi madre de jovencilla, que estaba bastante hermosa, ¿no? Entonces el azúcar es que era una delicia para... Entonces, sí, no, mi madre sí la pone bien por un lado y
muy
por
bien.
Otro.
La mía era un poquito menos...
Cuando hablemos de la pirámide...
Menos generosa en ese sentido.
Mucho más correcto lo que hacía tu madre, desde luego.
Ay, mi madre. Pues sí, bueno, pues nada, torrijas que más buenas que los propios churros y que el pan y que todo. Pues nada, yo creo que... ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con los tres platos, pero eso sí, ya lo he dicho, sopa de ajo y torrijas el mismo día, ¿no?
No, incluso si para una cena sería solo sopa de ajo, a lo mejor. Sí. Quiere decir que también tampoco no estaba previsto este menú, no lo había pensado como menú de un día completo,
sí,
para mediodía.
Yo ya no conceno,
sino más bien como tres recetas, que ya de por sí cada una es un pedazo de receta.
Cada una tiene su protagonismo.
Cada una es un pedazo de receta y no tú a mediodía no te puedes comer. Tal, eso sí, como está la vida, como va la vida de prisa, de que tenemos que ir corriendo de un sitio para otro, si te tomas de primero una sopa de ajo...
Pero la sopa calentita, con el fresquito
pero
que hace por ahí
yo lo
ya.
Que sí recomiendo es para cenar una sopa de ajo. Es lo que hacía en casa de mi padre, y sí que de pronto esas noches que llegas parece pues cansado, que llegas como hasta de sin fuerza y te tomas una sopa de ajo y te pones las pilas otra vez,
vamos, para el que
¿no?
tenga que estudiar o algo así se pone otra vez esto...
una cabeza de ajo. Es decir, que a los estudiantes, a todo el mundo, mirar en la nevera si hay ajos y si no,
en
que
la
siempre...
nevera yo no meto los ajos. En la nevera
yo no, porque
la cebolla sí, pero los ajos
pues yo creo que todo alimento se debe de conservar en
pues
la nevera. Hombre, imagínate que llegue verano y el ajo cuando
hombre,
se despiga...
en verano sí, pero ahora una temperatura más o menos normal.
Bueno, el ajo aguanta también bastante tiempo.
Lo voy
fuera,
a meter
pero,
en la nevera, pero yo nunca he metido el ajo.
En la nevera más tiempo, ¿sí? Al fin y al cabo está ahí respirando, haciendo sus cosas, está germinando, ¿no?
Pues sí.
Quiero decir, eres un ser, a ti te gusta estar a gustito, ni frío ni calor, ¿no? 0 grados, como decía.
Sí, 0 grados. Pues nada, esto han sido nuestras recetas de la madre de hoy viernes, día 13 de noviembre, nuestro primer programa de la temporada. Pues nos vamos a marchar ya, le vamos a dar las gracias, bueno, yo como siempre, a Cesáreo Bas, porque sin él sería imposible que la radio universitaria, la radio de la UMH, estuviera este programa tan sabroso y delicioso como es las recetas de la madre. Cesáreo, gracias.
No, gracias
a Carmelo, a tu hermano, que esta temporada espero que nos siga escuchando, a tu madre por los buenos consejos y todo ese recetario que nos ha dejado y que nos deja, y que va a ser muy útil para todos nosotros y para, como hemos dicho, el primero que se va a vivir a una casa,
año.
El primer año y todo eso, que aprenda a cocinar. Un beso muy fuerte y también el saludo para José Ángel Pérez, para Raúl Cornejo, para Santiago Fernández Ardanaz, para Rosana Bas, nuestra técnico, que ha estado aquí en los controles de los fogones de las recetas de la madre. Seguro que a ella también le ha encantado y ha aprendido muchísimo y va a ir a contárselo también a su madre, todas las recetas de la madre. Y nos vamos, volvemos pronto, el mes que viene. Y el mes que viene, no sé ya si por Navidad o por ahí, ya intentaremos preparar algo,
sí,
un especial.
Alguna receta, aunque me he quedado con lo del tomate, de hablar del tomate, pero vamos a ver si tenemos.
Lo retomaremos también.
A ver si hacemos una receta espectacular.
Pues volvemos con más recetas, comidas, sabrosos platos. Y no te olvides de enviarnos las tuyas a la dirección umh@umh.es. Repito, umh@umhradio.es. Y nos las mandas con vuestras fotos, si podéis, y las tendremos en cuenta para hacer un sorteo de un regalito, un detalle de la radio UMH, allá para el mes de mayo. Hoy es viernes, feliz fin de semana a todos, así que los mejores alimentos, las mejores recetas, lo mejor para el fin de semana, os lo deseamos desde aquí, desde la radio UMH. Un beso muy fuerte para todos.